Este microprograma, el sobrino más imbécil de Sálvese Quien Pueda, llega hoy lunes, bendito lunes, por culpa del domingo, lunes 6 de mayo del año 424, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también, solo desde 5 soles al mes, no seas amarrete. Y sobre todo, apoyen chorris, sigan yapeando y plineando y dejando todititito su cariño internacional en PayPal, porque queremos seguir con vida y su apoyo es lo único que nos ayuda a mantener a flote este mamarracho de programa. Apoyen, miserable. ¡Ya lanza, pelao! Que como siempre es lunes y esto recién empieza. Ayer, Cuarto Poder y Punto Final revelaron esta fotografía que podría tener implicaciones legales significativas para la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y otros implicados en el caso Valquiria. En la foto aparecen sentados la empresaria Mirta González Yep, pareja del abogado José Castillo Alba, vinculado a los Cuellos Blancos, y el capitán Jorge Rodríguez Menacho, exintegrante de la TVAC señalado como el topo. Esos zapatos en punta que aparecen son de Patricia Benavides y esa taba es de Jaime Villanueva, quien fue la persona que tomó la foto, según lo dicho por la periodista Carla Ramírez de Cuarto Poder. La reunión fue en la sala de embajadores de la Fiscalía de la Nación y podría confirmar la hipótesis del Ministerio Público sobre la supuesta conexión entre Benavides y el capitán Rodríguez Menacho. Recordemos que el EFICOP sostiene que Mirta González Yep y su pareja Castillo Alba le ofrecieron a Patricia Benavides al capitán Rodríguez Menacho como testigo ante la Junta Nacional de Justicia, que solicitó el registro de llamadas entre Benavides y el empresario Antonio Camayo, vinculado a los Cuellos Blancos. A cambio, Benavides ofreció cambiar a los fiscales del caso Cuellos Blancos, favoreciendo así a Castillo Alba. En el año 2022, la Junta Nacional de Justicia le pidió al capitán Rodríguez Menacho la transcripción de las conversaciones entre Benavides y Antonio Camayo. Sin embargo, el topo de la DIVIAC le dijo a la entonces fiscal de la Nación que la Junta cometía un error porque las llamadas no habían sido interceptadas. Lo que sí existía era el registro de las 7 comunicaciones entre ambos, pero ninguna transcripción. Ojo, que Benavides ha negado incluso haber conversado por teléfono con Antonio Camayo, pero el registro existe y el propio capitán Rodríguez Menacho lo señala en un informe del año 2020. El abogado de este policía asegura que la reunión se realizó a pedido del periodista Juan Carlos Tafur, quien estaba realizando un reportaje sobre Patricia Benavides y sus llamadas con Antonio Camayo. Las preguntas saltan al toque. ¿Qué hacía un capitán de la policía dándole explicaciones a la fiscal de la Nación o dándole cuenta sobre sus comunicaciones con un Cuello Blanco en una reunión que no ha sido registrada? ¿Y qué hacía en esa reunión la empresaria Mirta González Yep viendo cómo el oficial de la PNP le decía a la fiscal que ella sí tenía llamadas con Camayo? ¿A santo de qué ella estaba en esa reunión? Ni siquiera Juan Carlos Tafur ha podido dar una respuesta coherente sobre eso. Y lo que es peor, el capitán Topo vivía en un departamento de propiedad de la empresaria González Yep. Carla Ramírez de Cuarto Poder también mostró una carta de puño y letra del capitán Rodríguez Menacho enviada a su abogado desde su prisión preventiva.
Tal vez mi pecado fue contestar a la Junta Nacional de Justicia un requerimiento expreso si hay o no escuchas telefónicas entre Camayo y Patricia Benavides, a lo que contesté no, pues eso es la verdad. Solo existen registro de llamadas, mas no el contenido. Recuerdo que en esa fecha, en noviembre de 2022, la doctora Benavides era aplaudida por todos como la imagen de la lucha anticorrupción. Es más, veía en las noticias cómo caminaba junto a la doctora Marita Barreto. Nunca pensé que informar la verdad me iba a traer tantos problemas, quien en ese momento era un referente de la lucha contra la corrupción.
Rodríguez Menacho también le pide a su abogado que cuide a su madre y menciona la enfermedad que él padece y que aún tiene pastillas para unos días. El mismo capitán de la policía autorizó a su abogado para hacer pública la carta, al parecer tratando de victimizarse. El Tribunal Constitucional sigue haciendo de las suyas y siempre a favor de sus jefes del Congreso. Esta vez emitió un fallo que impacta la estabilidad de la Junta Nacional de Justicia al indicar que el Congreso no necesita definir qué constituye una causa grave para remover a los miembros de ese organismo. O sea, para este TC de pacotilla, los congresistas pueden inventarse cualquier cosa, lo que les dé la gana, y calificarlo como falta grave para inhabilitar por 10 años a los magistrados de la Junta.
¡Yo!
¡Ojo! Esto les da carta libre a los adefesios para hacer lo mismo contra cualquier funcionario que se convierte en un estorbo para sus fechorías, como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el fiscal de la Nación o cualquier juez o fiscal supremo, jefe de la OMPE o el RENIEC. Ya pueden ponerse creativos a la hora de inventarse una falta grave. Todo dependerá, como siempre, de lo que les dicte el movimiento de sus intestinos. Ojo, que ahora es contra la Junta Nacional de Justicia, pero la decisión del TC sienta un precedente para que todas las autoridades que gozan de autonomía constitucional queden a manos del Congreso delincuente. La semana pasada, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema evaluó el pedido de la Fiscalía de la Nación para confirmar la incautación de los 3 Rolex y la pulsera Bangle que Oscar Ima le dio a su amigota Dina Boluarte como parte de la investigación contra la tía Karejeve por los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho, o sea, soborno, coima, mordida. Lo interesante es que ahora la defensa de Oscar Ima ha cambiado su versión. Y resulta que ahora asegura que 2 de los relojes pertenecen al hijo del millonario gobernador de Ayacucho. Durante la audiencia se cuestionó la necesidad de incautar las joyas, argumentando que su exhibición fue voluntaria y que no había riesgo de que desaparecieran. La fiscalía, por su parte, sostuvo que la incautación era necesaria para garantizar la preservación de las pruebas. Se destacó la inconsistencia en las versiones dadas por Boluarte y Oscar Ima desde el inicio del caso, lo que generó dudas sobre la credibilidad de sus declaraciones. Ya saben, el cuento ese de que es fruto de mi esfuerzo, que es un artículo de antaño, según todo lo que dijo la tía Veneno, y que fue un regalo para un familiar muy querida, según lo que dijo el Waiki con plata. El periodista Eduardo Quispe, de Cuarto Poder, reveló nuevas implicaciones en el caso Los Niños, donde la esposa del congresista Darwin Espinosa, Bélgica Arangoitia, habría sido señalada como la tesorera del grupo de 10 congresistas investigados en este escándalo. Según un colaborador eficaz, Espinosa presentó a su esposa como la encargada de manejar el dinero de los legisladores en una reunión en el domicilio de la empresaria Sada Goray, quien está detenida por presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible. La hipótesis del Ministerio Público sugiere que estos congresistas, apodados Los Niños, habrían recibido dinero a cambio de favorecer a los intereses de Sada Goray, facilitando contratos públicos para su empresa Marca Group y colocando personas de su confianza en puestos claves del Estado. El congresista Espinosa ha negado que su esposa haya participado en reuniones con empresarios o en actos irregulares y dijo que ella se dedica solo al cuidado de sus hijos. Algunos de los legisladores señalados por la fiscalía como parte de Los Niños también coincidieron con lo dicho por Darwin. Sin embargo, quien tuvo una reacción matonesca fue el congresista Jorge Flores Ancachi, quien insultó al reportero Eduardo Quispe.
Estoy cansado de que la prensa se dirija a Jorge Flores Ancachi, un señor arquitecto de Puno, como uno de los niños. Han pasado 2 años y no hay una prueba en este caso.
¿Sabe quién lo dice? No lo digo yo. Lo dice una
averiguo colaboración bien, pues.
Eficaz. Pero averiguo por eso bien. Le estoy preguntando.
Pero averigüe.
Por eso le estoy preguntando.
¿Qué te has creído tú? Ya ha pasado mucho tiempo y no lo demuestran. ¿Qué niño? Carajo. ¿Qué niño? Imbécil.
Perdón, ¿cómo dice?
Imbécil.
¿Cómo dice?
Otro adefesio impresentable. Tras la difusión de estas imágenes, Rodríguez Ancachi pidió disculpas, pero como lo hacen los idiotas y los cobardes. Expreso mis disculpas a toda persona que se haya visto afectada por mis declaraciones. Pido a los medios evitar noticias tendenciosas y a los reporteros evitar calificativos a mi persona porque no permitiré más que me sindiquen o etiqueten como niño, dijo el infante en un comunicado que no respeta ni las normas ortográficas. Pero, por supuesto, hay más. El periodista Harold Moreno de Punto Final reveló que la congresista Magaly Ruiz también le mochó el sueldo a la enamorada de su hijo. Camila Mantilla declaró ante fiscales cómo fue afectada por los recortes salariales mientras trabajaba en el despacho de Ruiz. Según su testimonio, la congresista controlaba su tarjeta de pagos del Congreso y le exigía obtener una nueva tarjeta en su segundo cobro de remuneración, manteniendo así un control absoluto sobre su sueldo durante su empleo en el despacho. La defensa de Mantilla entregó a la fiscalía el reporte bancario de la tarjeta en cuestión, buscando demostrar que ella también fue víctima de la misma práctica de recorte salarial sistemático que otros empleados del despacho de Ruiz. La Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra la congresista del partido de César Acuña por los presuntos delitos de concusión y colusión agravada. Pero no solo eso, en el reportaje también se recoge la declaración de Johnny Romero, ex asesor de la congresista Magaly Ruiz, quien reveló que parte del dinero recortado a sus trabajadores fue destinado a una campaña política del partido Alianza para el Progreso en Trujillo, con la intermediación de Martín Namay, actual gerente general del Gobierno Regional de la Libertad, dirigido por César Acuña. Según el testimonio, Ruiz mantenía una relación cercana con Namay y Sandra Torres, quienes tienen una historia política conjunta que se remonta a su tiempo como regidores en el distrito trujillano de La Esperanza. El ex asesor afirmó que Ruiz le pidió dinero para ser enviado a Trujillo, específicamente a Martín Namay, quien supuestamente estaba solicitando el bono ya entregado en el Congreso. Según Johnny Romero, el dinero se lo entregó en un sobre a Namay en el aeropuerto de Trujillo. Además del financiamiento, la congresista solicitó apoyo humano para la campaña política en Trujillo, lo que implicaba la presencia del asesor parlamentario en la ciudad para respaldar las actividades de campaña, tanto de Namay como de Sandra Terrones. Pero eso no es todo. ¿Recuerdan que el gobierno de Dina Boluarte le entregó un crédito suplementario de más de 50 millones de soles al Congreso? Bueno, se supone que ese dinero estaba destinado principalmente a gastos de personal, servicios y equipamiento, incluyendo la remodelación de baños y la instalación del aire acondicionado. La semana pasada, el portal El Foco reveló además que el Congreso gastaría 15 millones de soles en la remodelación de sus baños. Bueno, resulta que una investigación del periodista Alonso Dávila de Panorama reveló que los precios para la adquisición de los equipos de aire acondicionado y de los baños fueron inflados considerablemente. En el caso de la instalación de equipos de aire acondicionado, el Congreso justificó la compra de 52 unidades para nuevos usuarios y la renovación de 41 equipos con un costo total de 939.911 soles. Sin embargo, cotizaciones realizadas por Panorama con proveedores externos revelaron que el precio total, incluyendo la instalación, debería ser de alrededor de 500.000 soles, lo que significa que el presupuesto elaborado por el Parlamento duplica estas cifras. En cuanto a la remodelación de los baños, el Congreso planea gastar casi 15 millones para renovar un total de 174 servicios higiénicos en todos sus edificios. Sin embargo, se encontró que los precios presentados están por encima de su valor real en el mercado. Por ejemplo, el costo estimado para 65 lavamanos tipo pedestal con sensor eléctrico es de 53.132 soles, cuando su valor real sería de 24.700 soles. Similarmente, el precio del porcelanato para pisos y paredes, así como de los inodoros y urinarios, también se encuentran inflados en comparación con los precios del mercado. ¡Adefesios! Y el semanario Hildebrand en sus 13 reveló que Keiko Fujimori habría cedido su patrimonio a sus hijas como una estrategia para evitar posibles embargos en medio de la investigación por lavado de activos y organización criminal que ella enfrenta. La Procuraduría ha solicitado una reparación civil de 151 millones de soles super bailables en caso de que Fujimori sea hallada culpable. O sea, Keiko no tiene trabajo, ahora tampoco tiene propiedades. Según Hildebrand, en sus 13, en la sucesión intestada de Susana Iguchi, figuran como beneficiarias las hijas de Keiko. Este movimiento podría ser interpretado como un intento de proteger sus activos frente a las posibles consecuencias legales derivadas de las acusaciones en su contra. En contraste con el próspero patrimonio acumulado por Susana Iguchi, que incluía numerosos inmuebles y vehículos, los herederos recibieron solo 4 inmuebles, una camioneta y 3 motocicletas. Entre estos bienes se encuentra la Hacienda Pampa Bonita, adquirida por Alberto Fujimori durante su matrimonio con Iguchi. Por su parte, Keiko Fujimori reporta un patrimonio relativamente limitado que incluye una camioneta embargada y acciones en 3 empresas, de las cuales solo 2 están operativas: Fuerza Popular y Kiara 29 EIRL, esta última destinada a administrar el negocio de su hija influencer. ¡Qué viva eres, Keiko! ¡Qué raro que nunca hayas ganado la presidencia! ¡Listo! ¡No! ¡Vamos! Si te gustó este falso noticiero pendenciero, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y, sobre todo, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. ¡Ya, pelao! Llévate esta basura de programa y edita rápido, miserable, te desprecio.